Amable radioescuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. En este programa tratamos sobre la fe católica. Procuramos profundizar en ella y responder a la pregunta de si vale la pena creer. Espero que estas charlas ayuden a conocer el pensamiento cristiano sobre Dios y nuestra relación con Él. La semana anterior tratamos sobre la materia, la naturaleza. La naturaleza creada por Dios en beneficio de los seres humanos. Además de las ideas del padre Bernard Sebouet en su libro Creer, nos apoyamos en el pensamiento del padre Teilhard de Chardin, quien aprendió a ver la materia a la vez como científico y como hombre de profunda fe. Él nos enseñó que en virtud de la creación, y aún más, de la encarnación de Dios en la persona de Jesús, nada es profano para aquel que sabe cómo ver. Es decir, que tenemos que aprender a ver la materia, la naturaleza, con los ojos de Dios, según el fin para el cual Él la creó. Y aprendimos que Dios creó la materia como una ayuda para el ser humano en su camino a la eternidad. El amor de Dios por la naturaleza se manifestó de manera admirable en su encarnación en la persona de Jesucristo, Dios y hombre. En la persona de Jesús se nos dio a conocer cómo es Dios y su inmenso amor por los seres humanos. En la charla anterior, consideramos el camino que debemos recorrer para llegar a compartir la vida de Dios en la eternidad. El papel de las demás criaturas en nuestra vida terrena y cómo debe ser nuestra relación con ellas. Siguiendo algo más con ese tema, es interesante referirnos a otra frase de Teilhard de Chardin en su obra El Medio Divino. Se refiere a la necesidad de tener ciertos medios para hacer el camino hacia Dios. Las palabras de Teilhard de Chardin son: sin determinadas posesiones y ciertas conquistas, nadie existe tal como Dios lo desea. Y cita Teilhard la narración del libro del Génesis en el capítulo 28, según la cual Jacob soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí, se lee en la Escritura, que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Dice Teilhard de Chardin que todos tenemos nuestra escala de Jacob, cuyos escalones están formados por una serie de objetos que debemos usar para llegar a la cumbre, a Dios. ¿A qué se refiere Teilhard? La frase "sin ciertas posesiones y conquistas, nadie existe tal como Dios lo desea" bien merecería una profunda reflexión sobre el esfuerzo que nos hace falta para ser como Dios quiere que seamos. Otra interpretación puede ser que se refiere Teilhard a la diversidad de caminos, es decir, de vocaciones a la que Dios nos llama. ¿Y cómo? Hay personas que son llamadas a andar unos caminos que exigen renunciar a criaturas que en su caso individual serían un obstáculo en el camino hacia Dios, mientras que para otras personas esas mismas criaturas podrían ser una ayuda para cumplir la misión a la que son llamadas. Por eso, lo importante es estar donde Dios nos quiere, rodeados de las criaturas que nos ayuden en el camino. No siempre es conveniente estar donde nos guste más, sino donde podamos cumplir mejor lo que Dios quiere de nosotros. Es admirable la congruencia de lo que nos enseña la fe cuando lo trasladamos a la vida en sociedad. Lástima que con frecuencia nuestra conducta no responde a las exigencias de lo que decimos creer. La consideración sobre la materia en que hemos estado empeñados nos lleva necesariamente a preguntarnos si nuestra actitud frente a la materia tiene algo que ver con la ecología de la que tanto se habla hoy, es decir, si tiene algo que ver con la naturaleza. Me llamó la atención que el padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, en el discurso de grado de más de 1.800 nuevos profesionales, les pidió que atendieran el concepto integral de la ecología propuesto por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor. Es que la ecología no la podemos enfocar solo desde la tecnología. La visión cristiana de la naturaleza completa el panorama. Se pierde mucho si no se tiene en cuenta el conocimiento que la fe aporta al cuidado del mundo material, al de la casa común, la tierra. El Papa Francisco es claro a este respecto en su encíclica Laudato Si. Y en esa forma lo entendió el rector de la Javeriana, el padre Peláez, cuando dijo en su discurso que el Papa, en su encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, nos invita a superar una visión fragmentada de la realidad. Por eso nos dice que no debemos analizar separadamente la crisis social y la crisis ambiental como si fueran realidades diferentes. No, se trata de una única y descomunal crisis socioambiental, porque todo está conectado con todo. La naturaleza no tiene valor solo porque está destinada al uso de los seres humanos. Es verdad que Dios creó las demás cosas para que le ayuden al ser humano a conseguir el fin para el que fue creado, de llegar un día a vivir la vida de Dios. Pero si esa relación seres humanos con las demás criaturas les da un especial valor, tienen esas cosas, es decir, la naturaleza, tiene también un valor en sí misma. El Papa Francisco dice en el número 33 de Laudato Si que como creados todos por Dios, los seres humanos y la naturaleza, todos estamos relacionados. Dice el Papa Francisco en el número 92 de Laudato Si, todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor de Dios que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Sin duda, el Papa Francisco está lleno del mismo espíritu que rebosaba la personalidad de San Francisco de Asís. Y lo que habla o escribe le sale del corazón. Romano Guardini, en su libro El Espíritu del Dios Viviente, escribió algo que nos ayuda a entender mejor por qué debemos amar a la naturaleza. Se refiere a las leyendas sobre el trato familiar de San Francisco con las criaturas. Nos cuentan esas leyendas que Francisco de Asís predicaba a los peces, hablaba de la gloria de Dios a las aves, se hacía escuchar del lobo que recibía sus amonestaciones. Dice Guardini en la parte que titula Las cosas hablan cuando se les permite hablar, que esas leyendas que se encuentran en las florecillas de San Francisco quieren decirnos que Francisco de Asís veía las cosas en forma diferente a como las ven los demás. las cosas, al acercarse a él, mostraban su verdadero ser, salían de su mudez, tiraban sus cadenas y abandonaban su esterilidad para florecer. Todas retomaban su dignidad, se volvían bellas, nobles y libres. Hasta allí Romano Guardini. Así veía San Francisco las cosas, bellas, nobles y libres. Guardini continúa más adelante reflexionando sobre el amor de Dios por la naturaleza toda. Nos remite al libro del Apocalipsis, que dice, encierra el misterio profundo del amor que Dios tiene al hombre y a la creación. Tenemos que darnos cuenta del amor que Dios tiene por las cosas como algo esencial a la fe cristiana. A todas estas cosas sin alma humana y mudas para nosotros, el sol, las estrellas, los árboles, etc., Dios las ama con amor tierno. Estas consideraciones nos invitan a ver el mundo completo. Seres humanos, plantas, animales y estrellas con ojos nuevos. Deberíamos aprender a amar la naturaleza como Dios la ama. Él la creó y nos enseña el libro del Génesis que las palabras "y vio Dios que todo era bueno" reflejan la satisfacción amorosa de Dios ante la belleza de sus criaturas. Y saben, nuestra fe tiene que ser viva, actuante, reflejarse en lo que decimos y en lo que hacemos. También en lo que hacemos, porque puede ser más fácil solo hablar. Nuestra relación con la naturaleza no se puede quedar solo en la poesía, en la leyenda. Y como creemos que Dios creó las demás cosas para nosotros, los seres humanos, tenemos que mirarlas y tratarlas con ojos de agradecimiento y aprender a ver el universo como el medio en el que Dios nos insertó para que crezcamos en él y lo desarrollemos, el universo. Es un universo integrado por seres humanos como nosotros, que vivimos en esta casa, la tierra que Dios nos dio. Volviendo al rector de la Javeriana, el padre Peláez, llevaba él a la vida práctica esos pensamientos y exhortaba a los graduandos de su universidad a vivirlos en su vida profesional. Refiriéndose a Laudato Si, alabado seas mi Señor, les dijo que esta idea integral esté presente en las mentes de ustedes cuando en su ejercicio profesional vayan a tomar decisiones sobre inversiones industriales o proyectos de infraestructura, o a cuando se encuentren trabajando en el sector de la salud. Cada decisión que se tome en un sistema particular necesariamente tiene repercusiones en los otros sistemas. Los seres humanos estamos insertados en la naturaleza. Estamos conectados con todo, en la sociedad que formamos todos. Por eso, funcionaría todo mucho mejor, empezando por nuestras relaciones con los demás y los servicios de salud, la educación, las obras públicas, los servicios, etc. Si en los oficios y en los cargos que se desempeñen, tanto en lo público como en lo privado, se tomaran decisiones de acuerdo con la obligación que como cristianos tenemos de ordenar lo creado al verdadero bien del hombre, en palabras de Juan Pablo II. Eso lo dice en el número 14 de Christi Fideles Laici, los fieles laicos cristianos. Sí, todo sería mucho mejor si lo viéramos con los ojos del amor de Dios por nosotros y por las demás criaturas. cuánto nos falta el espíritu cristiano. Hoy, en muchas de las actividades, si no en todas, en las que se organiza la sociedad, la toma de decisiones se funda en el lucro. El lucro dirige hasta en algo tan esencial como en los servicios de salud. No es la salud del paciente el argumento por el que se decide si se presta o no la atención médica, sino la rentabilidad o no del servicio. Y los médicos adscritos a esas entidades, como empleados en que se han convertido en esos negocios, tienen que atenerse a reglas dictadas por la dictadura del lucro, en la duración de la cita, en los exámenes que pueden solicitar, etc. Es el lucro el que manda. Del afán del lucro, infortunadamente, se han contagiado hasta algunas personas de la Iglesia que, sordos a la exhortación del Papa Francisco de dar gratis lo que gratis recibieron, refiriéndose a los sacramentos, hay sitios donde por los servicios religiosos se deben pagar sumas difícilmente alcanzables para muchos fieles. Quisiéramos encontrar siempre una Iglesia donde sus representantes fueran siempre coherentes con el espíritu de pobreza que nos pide el Evangelio. Ni se tiene en cuenta tampoco el pensamiento de Benedicto XVI, cuando dice que vivimos en un mundo creado por Dios con arreglo a unas pautas racionales, y que Dios nos confió el mundo para que conozcamos con nuestro entendimiento los pensamientos del suyo, el pensamiento de Dios, y aprendamos a administrar, ordenar y configurar su creación a partir de su pensamiento. Esto lo dice Benedicto XVI en El poder de Dios, nuestra esperanza, en la página 50 y siguiente. Si fuera respetado el pensamiento de Dios sobre el ser humano, sobre los sacramentos que instituyó como ayuda nuestra, y sobre nuestra casa, la tierra, qué distinta sería la vida en la sociedad. Bueno, el reino de Dios hay que construirlo desde acá abajo, y todos nosotros tenemos alguna responsabilidad en esa construcción en marcha, la mayoría como obreros, otros como maestros de obra, o como administradores. No estaría mal que nos preguntáramos qué calificación merecemos en la parte que nos corresponde. Sí, realmente todo tiene que ver con todo. Dios no creó un mundo disparatado. No. La tierra la creó con nuestra casa común. Los animales y las plantas y todas las demás criaturas como ayuda para el ser humano, como camino para llegar a Dios. Algunas de esas criaturas son símbolos de la acción de Dios sobre nosotros, como vimos ya en el caso de los sacramentos. Cambia la vida si abrimos los ojos para ver la necesidad de vivir de acuerdo con lo que Dios quiere en su sabiduría y su amor. Y si tenemos presente nuestro destino final, cuando en una nueva vida transformada nos encontremos cara a cara con el que es amor en esos cielos nuevos que se nos han prometido, esa vida nueva adquiere todo su sentido en la resurrección de Jesús, anuncio de nuestra propia resurrección. En la charla pasada comentamos cómo Dios quiso comunicar su acción amorosa en los sacramentos del bautismo por medio del agua, del aceite de oliva en la confirmación y en la unción de los enfermos, y en el pan y el vino en la Eucaristía. Encontré otro pensamiento de Benedicto XVI que nos enseña la manera amorosa como Dios trata a la naturaleza, su creación, orientándola a nuestra unión con Él, es decir, orientando las demás criaturas a que sean ayuda nuestra para llegar a Dios, el fin para el que fuimos creados. En su obra Orar, en el anexo primero, titulado Los signos del pan y el vino, se traen palabras de Benedicto XVI del 2 de octubre de 2005. Voy a leer solo algunos renglones. La oración con que la Iglesia durante la liturgia de la misa entrega el pan al Señor que lo presenta como fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Perdón, voy a volver a leer esa frase. La oración con la que la Iglesia durante la liturgia de la misa entrega el pan al Señor lo presenta como fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En él queda recogido el cansancio humano, trabajo cotidiano de quien cultiva la tierra, de quien siembra, cosecha y finalmente prepara el pan. Sin embargo, el pan no es solo un producto nuestro, algo que nosotros hacemos. Es fruto de la tierra y por lo tanto es también un don. El hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro. Solo el Creador podía darle la fertilidad. Y ahora podemos también ampliar algo esta oración de la Iglesia diciendo: el pan es fruto de la tierra y al mismo tiempo del cielo. Presupone la sinergia de las fuerzas de la tierra y de los dones de lo alto, es decir, del sol y de la lluvia. Y el agua de la que tenemos necesidad para preparar el pan, no la podemos producir nosotros. En un período en el que se habla de la desertización y en el que escuchamos denunciar el peligro de que los hombres y los animales mueran de sed en las regiones sin agua, volvemos a darnos cuenta de la grandeza del don del agua y de que no podemos proporcionárnoslo por nosotros mismos. Entonces, al contemplar más de cerca este pequeño pedazo de hostia blanca, se nos presenta como una síntesis de la creación. Se unen el cielo y la tierra, así como la actividad y espíritu del hombre. La sinergia de las fuerzas que hace posible en nuestro planeta el misterio de la vida y de la existencia del hombre nos sale al paso en toda su maravillosa grandeza. De este modo, comenzamos a comprender por qué el Señor escoge este pedazo de pan como su signo. La creación, con todos sus dones, aspira más allá de sí misma hacia algo que es todavía más grande. Más allá de la síntesis de las propias fuerzas, más allá de la síntesis de naturaleza y espíritu, que en cierto sentido experimentamos en el pedazo de pan, la creación está orientada hacia la divinización, hacia la unificación con el Creador mismo. Más adelante, continúa Benedicto XVI. Él, el Señor, se convirtió en pan para nosotros, y de este modo en esperanza viva y creíble. Él nos acompaña en todos nuestros sufrimientos hasta la muerte. Los caminos que Él recorre con nosotros y a través de los cuales nos conduce a la vida son caminos de esperanza. Hasta allí Benedicto XVI. Les confieso que me queda una sensación hoy. Quizás las reflexiones de esta charla están por encima de la comprensión de los no creyentes. He sido demasiado optimista al pensar que con estas conversaciones puedo acercarme a los que están en las fronteras existenciales de las que habla el Papa Francisco. Pero ¿saben qué? Trato solo de sembrar. Es difícil que los no creyentes escuchen charlas sobre temas religiosos, pero no me cansaré de sembrar. Dios tiene sus modos de llegar al corazón. La semana entrante, Dios mediante, seguiremos conociendo a Jesús. Trataremos sobre la reacción a sus palabras de parte de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Él había comparado su anuncio del reino con la semilla que se siembra y no toda cae en terreno fértil. Jesús, ese personaje maravilloso que más de 2000 años después sigue cautivando a millones de personas, cuando estuvo presente en la tierra, no fue aceptado por todos. Su experiencia fue de contradicción, de gran acogida, pero también de rechazo hasta su muerte. Seguiremos a Jesús. Los espero dentro de una semana, Dios mediante. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa.